La reserva total de agua almacenada se encuentra en el 67%, 8 puntos más que hace una semana. Ojo, y va a aumentar. Algunos de estos embalses se han visto obligados ya a soltar agua. Es la manera controlada de aliviar la situación de algunos de los pantanos de las cuencas más importantes para no tener que hacerlo de manera más abrupta cuando se superen los niveles máximos en los que muchos ya están. Se trata de actuaciones totalmente controladas. Esto es lo que decía en COPE Madrid Patricia Trullas, del canal de Isabel II.
Pues son criterios establecidos por las normas de explotación, o sea que no es nada improvisado. Y como contamos con modelos de simulación hidrológica y contando con la previsión de meteorología que nos facilitan cada día, pues se decide cuándo y cuánto abrimos.
Las decisiones sobre estos desembalses y otras maniobras se toman analizando datos de caudales, aforos en ríos, previsiones meteorológicas, series estadísticas y modelos de funcionamiento de las presas. Un proceso que en el caso de los embalses madrileños se hace de manera manual. David Galán es coordinador de seguridad y de presas del canal también de Isabel II.
Cuando empieza a crecer el río, las aportaciones de esa cuenca aumentan, suben los resguardos y es cuando el director de explotación toma las decisiones de abrir compuertas. Las compuertas, en el caso del canal de Isabel II, todas las maniobras son manuales y se realizan por un equipo humano que compone el área de explotación de presas, y esas brigadas son las que hacen las maniobras.
Con estas reservas se espera que al menos durante el verano no tengamos problemas de abastecimiento, aunque debemos seguir haciendo un uso razonable del agua que se aproveche más abajo.
Claro, se aprovecha aguas abajo. Es decir, el agua que sale... Normalmente en Madrid, ya digo, en el caso de Lozoya, todas las 5 presas encadenadas, el agua va pasando de una a otra y ya la última presa suelta vierte el agua al Jarama y se aprovechará pues aguas abajo en el resto de municipios o presas que estén aguas abajo.
Vamos a intentar descubrir un poco mejor cómo se realiza la gestión de las lluvias, qué pasa con todo ese agua embalsada o que directamente se desembalsa. Para ello, Bartolomé Andreu, catedrático de Geodinámica Externa de la Universidad de Málaga, experto en recursos hídricos. Bartolomé, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se consigue aprovechar todo el excedente de agua que estamos viendo, por ejemplo, estos días? ¿Qué se hace?
Bueno, realmente los recursos de agua que están cayendo estos días terminan almacenándose, como he estado escuchando en el programa, en los embalses, en una parte al menos, y a partir de ahí, pues lógicamente hay unas canalizaciones que llevan hasta lo que son los depósitos de abastecimiento municipales. Ahí suele haber pues tratamientos de diverso tipo. Algunas veces se elimina turbidez porque hay partículas sólidas, otras veces se hacen tratamientos de tipo micro contra los microbios, de tipo bacteriológico, normalmente la cloración, pero también se puede utilizar otro tipo de técnicas con objeto de aplicar o aplicando esos procedimientos conseguir el agua de mejor calidad para lo que es el abastecimiento urbano, que es la que necesita la que debe de cumplir unos criterios más estrictos de calidad.
Claro, lógico. Yo veía unas imágenes. Perdón, profesor. Yo veía unas imágenes esta tarde de precisamente de la salida del río ya por Málaga ciudad hacia el mar. Decía, claro, todo este agua se va directamente al mar, pero es que ya es imposible retenerla porque las presas están desaguando, ¿no?
Efectivamente, sí. Hay un lógicamente unas limitaciones de capacidad de almacenamiento en los embalses, que como ya hemos visto, buena parte de ellos están llenos y efectivamente pues el agua fluye, sigue su cauce natural. Se suele decir que el agua se pierde en el mar y realmente el agua cuando llega al mar pues ha cumplido el ciclo hidrológico.
Claro.
En la parte terrestre llega al mar, aporta nutrientes porque después pues también queremos que haya vida en el mar y aporta sedimentos para que podamos tener playas, pero eso no quita, evidentemente, que podamos y debamos, en aquellos sitios en los que es posible construir presas, pues construirlas, porque nos permitirán, por una parte, almacenar los recursos, estos excedentes que ahora tenemos, pues una parte de ellos sin duda los podríamos aprovechar, y al mismo tiempo laminar las avenidas y evitar al menos en parte, situaciones de inundación que todos estamos viendo estos días.
El capítulo de los acuíferos subterráneos, lo que está pasando en Grazalema, me decía un vecino esta tarde en el programa, me decía, hemos sentido la tierra, la sierra por debajo. ¿Esto es tan peligroso? Claro, esos acuíferos son enormes, ¿no?
Bien, vamos a ver, los acuíferos son formaciones geológicas, son rocas, son sedimentos que permiten almacenar el agua subterránea. Y en la medida en que permiten almacenarla, posteriormente esa agua puede ser extraída. Hay un drenaje natural por manantiales hacia los cauces de los ríos. El agua de los cauces de los ríos en estiaje normalmente es agua subterránea. De tal manera que los acuíferos son almacenes de agua subterránea. Los embalses superficiales son almacenes de agua superficial. Y los acuíferos, que acudimos a ellos normalmente cuando hay sequía para extraer el agua subterránea, lo que debemos hacer es contribuir a su llenado en situaciones de aguas altas, como la que estamos. Ya. Hay acuíferos que están sobreexplotados, que tienen los niveles piezométricos muy bajos y con unas acciones o con unas instalaciones de recarga gestionada o de recarga artificial, conseguiríamos llenar o contribuir a llenado de esos acuíferos que después utilizaríamos, claro, en épocas de sequía. En el caso de Grazalema, por el que sí, me pregunta, sí, sí. Lo que ocurre es que está en un acuífero que se llama de tipo kárstico. Es un acuífero que tiene oquedades, que tiene conductos, que tiene cuevas de pequeñas o, en algunos casos, de más dimensiones. Y el agua, cuando se infiltra, fluye por esos huecos, ha subido el nivel tanto que en el entorno de las casas, donde las casas están cimentadas sobre esas calizas, pues el agua está retenida entre las paredes de las viviendas y las rocas calizas. El resultado es que en el entorno de la vivienda el agua está rodeada de agua. Y en cualquier hueco, entendiendo por tal el hueco de un enchufe o cualquier otra cosa, pues el agua termina fluyendo por ahí, termina drenándose, buscando su flujo natural.
Una última cuestión. Ya hemos hablado qué hacer con los acuíferos. Habría que seguir construyendo presas. ¿Tenemos conciencia del agua? Quiero decir, hace unos meses yo pasaba por la autovía de los barrios y veía esos pantanos casi secos. Ahora están rebosando en toda la provincia. Tenemos que seguir teniendo un consumo responsable del agua, que no se nos olvide, profesor.
Totalmente, Ángel. No cabe duda. Es más, ahora es el momento de, con los acuíferos, no totalmente, porque en algunos casos no están totalmente llenos, los acuíferos van a otra velocidad, pero parcialmente recuperándose y con los embalses superficiales llenos, que hagamos un análisis, que establezcamos unas medidas y unos protocolos de cómo debemos gestionar y cómo debemos prepararnos para la siguiente sequía, que llegará sin duda, podamos gestionarla con las mayores de las garantías. Nos solemos olvidar de la importancia de las aguas, y especialmente de las aguas subterráneas, en el momento que se producen lluvias abundantes y se llenan los embalses. Pero ahí hay un trabajo enorme que hacer. Y estamos en un buen momento para tomar nota y encarar el futuro con optimismo, que no se nos pase otra vez, que es lo que viene ocurriendo de manera reiterada.
Bartolomé Andreu, catedrático de Geodinámica Externa de la Universidad de Málaga, experto en recursos hídricos. Muchas gracias por la clase, Bartolomé.
Ha sido un placer.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado del temporal Leonardo, que ha obligado a desalojar ya a miles de personas en Andalucía, en Extremadura, de manera preventiva. Todo ante unos días que seguirán siendo lluviosos y que llenarán unos embalses y presas que no están en las mejores condiciones debido a la falta de mantenimiento, otra vez, y de inversión. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, qué importante era, parece que ya no se hace, pero Qué importante era cuando estudiábamos los ríos, los cauces, los afluentes, porque así te explicas muchas cosas, ¿no te parece?
Es verdad, es verdad. Los ríos tienden a discurrir por el cauce que se construyeron ellos mismos durante miles o millones de años. Y a sus orillas las tierras son fértiles y de fácil irrigación. Y son fértiles porque esas tierras fueron lecho del río en las crecidas y fueron dejando allí ricos y nutrientes sedimentos. Otras veces la tentación de ocupar parte del lecho natural del río con fines agrícolas es sustituido por la construcción de viviendas. Y España está repleta de edificios construidos sobre parte de cauces, de ríos, barrancas, aliviaderos y arroyos intermitentes. De vez en cuando las lluvias son más intensas y el río tiende a recuperar su cauce, y como ahora está ocupado, o inunda huertas o causa inundaciones en calles que antes fueron el sendero fluvial natural. Yo no soy un negacionista del cambio climático, pero debió haber otros cambios climáticos porque el caudal de agua en las crecidas era semejante al caudal que ahora se agolpa con las fuertes lluvias. Y es que si antes no hubieran existido las riadas, el río no podría haberse fabricado su lecho, que se extiende o se comprime según la intensidad de esas lluvias, exactamente igual que lo hizo siempre. Mi querido Ebro, hace 37 millones de años, era un lago que se secaba en muchas zonas porque se conectaba solo con el norte, con el Atlántico. 25 millones de años después aparecieron los Pirineos y la cordillera vasco-cantábrica y tuvo que decirle adiós al Atlántico. Entonces, desde esas montañas vinieron aguas de nuevos ríos y el Ebro se fue abriendo paso hasta el Mediterráneo. Eso sí que es un cambio climático de mioceno y muy señor mioceno mío. Domar los ríos es costoso, pero puede hacerse y evitar catástrofes. Y embalsar aguas y desviar cauces, si se lleva a cabo con inteligencia, puede ser muy beneficioso. Pero ahí están los ecologistas, sector talibán, que creen que construir un pantano es destruir la naturaleza. Bueno, algo de destrucción hay, pero si elimináramos los pantanos, los que quedaríamos destrozados seríamos nosotros. Si a esto un tonto contemporáneo le añade algo de ideología y demagogia, pues no se toca ni un barranco, y sucede lo de Paiporta. Y es que debemos respetar la naturaleza, pero no bajo la batuta de los tontos que creen que los ríos solo se desbordan ahora. Y no es que se desborden, buscan la anchura de lo que fueron sus cauces.
Digo, Luis, que este finde, elecciones en Aragón, el lunes, programa especial de Zaragoza. Hablamos, ¿no? Ya te preguntaré.
Por supuesto.
Si alguien conoce aquello, eres tú. Claro.
Tengo ya el alma de J. Electore.
A la maño, pues. Gracias.
Venga, hasta mañana. Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda